de Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y casi 29 minutos de esta primera hora de hoy 4, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana, 5 de enero de 2005, en el que se celebra el Día de la Crema Batida, o también conocida como Nata Montada. Tiene su día de... Y se celebra pues mañana, víspera de Reyes. Precisamente puede ser un ingrediente del riquísimo roscón de Reyes, y si eres goloso o golosa, festéjalo fabricando tu propia nata untada y elaborando postres deliciosos usando este ingrediente tan popular. Algo que seguro harán cada uno de los miembros del mejor equipo del mundo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. La dirección técnica, Juan Carlos Varas. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar. Buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
José Manuel, buenas noches.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No, José. Hola, no. José, buenas noches.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, José.
Cambie de micro, dice.
Cambie de micrófono, por el favor. Si es usted tan amable, ¿no?
Bueno, espérate, a ver, si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estos.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029.
Recuerda, puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. Buenas noches, José Manuel.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí, ¿verdad?
¿A quién le quiere brindar el programa?
A los jugueteros del mundo.
Muy bien.
A todos los jugueteros del mundo. Pilar, que hoy es un día grande.
Pues un colectivo muy especial. Al servicio de limpieza de los distintos ayuntamientos que han adelantado la cabalgata de Reyes Magos, que han ido corriendo para dejar las calles limpias.
Felicitamos a Benedicta, Celso y Ángela, que han celebrado y siguen celebrando su onomástica hoy. En una hora lo harán Simeón, Telesforo y Emiliana. Y sin más preámbulo, estos son los contenidos de hoy. El triángulo de Penrose, el cortijo de las luces en Jerez, la densidad de la energía oscura y la historia de los regalos de los Reyes Magos, entre otros temas.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, no, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 3 horas y media vamos a ampliar nuestro conocimiento. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante e incluso, en algunas ocasiones, terrorífico.
Déjate llevar por la noche, la noche más hermosa. La Hermoteca.
En el vasto mundo de la geometría y el arte existen figuras que desafían la lógica, desatando la imaginación, y una de las más icónicas es el triángulo de Penrose, conocido también como el Tribar. Este objeto, aparentemente simple, esconde un enigma que lo convierte en una de las figuras imposibles más célebres. A partir de ahora se va a analizar su intrigante origen, impacto y legado, un puente entre la ciencia y el arte que continúa cautivando a los estudiosos y curiosos. José Manuel, a primera vista parece un triángulo formado por tres barras rectangulares que se unen en ángulos de 90 grados en cada vértice. ¿Por qué se considera una figura imposible?
Porque aparentemente es lo que has descrito, efectivamente, pero no es exactamente así. El triángulo de Penrose, ese tribar, como tú bien lo definías, es una figura geométrica que representa ese objeto imposible porque su construcción desafía las leyes de la geometría euclidiana y no puede existir como objeto tridimensional en un espacio real. ¿Por qué? Porque radica su imposibilidad en que, aunque cada segmento individual puede ser dibujado de manera coherente, la conexión global entre los segmentos en un ciclo cerrado crea una contradicción espacial. Y luego, nuestro cerebro interpreta las uniones y ángulos de manera que percibimos la figura tridimensional de una forma coherente. Pero si nos fijamos bien, de coherente tiene poco. Por tanto, lo que está creando es una ilusión óptica, que en realidad es un objeto que tiene deformaciones, superposiciones, que es mucho más complejo de lo que nos podemos pensar, porque también tiene una complejidad tridimensional, y es una figura que, para saber un poco de sus orígenes, pues nos tenemos que ir al año 1934, fijaos. Y a partir de ahí es cuando se va creando esta paradoja, ¿verdad? Esta paradoja que ha inspirado luego a otros muchos artistas, artistas de lo imposible como Escher, que han ido explorando paradojas visuales como la que puede crear esta misma, construcciones imposibles, y es una representación bidimensional que crea una ilusión de un objeto tridimensional imposible. Así que cuando vemos el triángulo, nuestro cerebro nos está engañando para hacernos comprender una obra de arte que tiene mucho de matemáticas tras ella, que tiene mucho de sobrepasar los límites de la realidad y que también tiene mucho de ilusión, con lo cual nos encontramos con todo eso.
Jesús, ¿quiénes fueron los principales creadores y en qué contexto surgió esta figura?
Bueno, que quien lo popularizó fue precisamente los Penrose, y diré cuántos de ellos han sido. La verdad que se debe en 1934 a un artista, Oscar Retesbad, el cual pues fue el primero en enseñar un triángulo que podría ser la antesala de este triángulo de Penrose del que estamos hablando esta noche. Él le gustaba mucho las figuras geométricas imposibles, las paradojas visuales, las paradojas geométricas, y él hacía, lo pintaba, lo dibujaba e intentaba que fuera una forma de impresionar a la persona que veía sus cuadros, pero no tuvo demasiada repercusión. En 1950, el matemático y físico británico Leonid Penrose, junto al psiquiatra Roger Penrose, su hijo, fueron los que popularizaron este tipo de figura paradójica en una especie de juego entre la belleza artística y buscando también cómo el cerebro interpretaba este tipo de imágenes que eran imposibles y que, sin embargo, para la construcción mental lo eran, cuadraban, entraban en su perspectiva visual. Luego hubo otro artista, el artista neerlandés Escher, el cual utiliza el triángulo de Penrose en varias de sus obras, aparte de otra serie de conceptos similares, para tratar de crear obras de arte que fueran rompedoras. Lo mismo que hizo Retesbad en el 34, lo hizo en el 61 con el cuadro Cascada, y con Subiendo y bajando en 1960, los dos cuadros basados en este triángulo imposible. Pero hubo muchísimas más obras artísticas que tuvieron en cuenta este juego de imágenes para impactar sobre las personas que lo ven, que ven este tipo de obras. Hay muchos círculos artísticos en la década de los 60 y los 70, el movimiento op art, o el arte óptico, y el surrealismo, vivieron de esta fuente para intentar llevar a un extremo mayor sus obras, los medios de comunicación y la ciencia popular también. Y por supuesto la relación con la ciencia y la filosofía, que es muy importante.
José, ¿cómo desafía el triángulo de Penrose las leyes de la geometría euclidiana y específicamente en relación con los ángulos interiores de un triángulo?
Y básicamente porque no solo es la suma de los ángulos interiores, sino que también en términos de continuidad espacial y de coherencia tridimensional, hay que decir que tiene una propiedad específica como la suma de 180 grados en un triángulo, y que se expone a la contradicción de los segmentos aparentemente simples que lo forman. Y en una reinterpretación geométrica hay una imposibilidad de crear un espacio tridimensional, porque entre otras cosas establece todo lo que es conexiones y relaciones entre puntos y líneas que deben de ser consistentes. Lo segundo es también una transgresión de la coherencia angular, es la proyección imposible que genera, y la interpretación de esa percepción es geometría mental contra la física, es decir, nuestro cerebro contra la física real, y una confusión en la relación local y también en la relación global, con lo que vemos una figura como realmente no es.
Jesús Ecker, reconocido por sus intrincadas y paradójicas ilustraciones, desempeñó un papel crucial en la popularización y la reinterpretación artística de este triángulo de Penrose. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, pues dando un aspecto visual, en 1954, durante el Congreso Internacional de Matemáticos de Ámsterdam, Penrose descubrió estas obras de Escher y lo llevó a la práctica para demostrar esa paradoja de esa figura, de ese triángulo, en algunos cuadros, algunas, como, bueno, en que hemos dicho de cascadas, pero hay otro cuadro también, en el que crea una especie de escalera continua, perpetua, en la que cuando seguías a una de las personas que dibujó Escher, veías que era imposible, que porque todo el tiempo bajaba y bajaba, aunque dieras vueltas en círculo a ese cuadro, que era en realidad un cubo, pero tú dabas vueltas con tu vista en círculos como si fuera la manecilla de reloj. A partir de ahí, pues, la obra ejemplificó Escher, empleó métodos de Roger Penrose, y eso hizo que se llevara a la práctica algo que todavía resonaba en las matemáticas, pero que no sabe nadie, ningún matemático lo había visto realmente.
Bueno, pues, José, ¿qué condiciones esenciales deben cumplirse para que una figura sea considerada imposible?
Que cada segmento o uno de los componentes de la figura, cuando se considera de manera aislada, debe de ser representación válida y posible de un posible plano bidimensional, y eso significa que al observar cada parte por separado no presentan inconsistencias o contradicciones geométricas. Y lo segundo, lo que se llaman conexiones que generan imposibilidad en tres dimensiones, que aunque las partes individuales son posibles en dos dimensiones, la manera en la que se conecta crean entre sí una estructura que no puede existir en un espacio tridimensional. Y esas conexiones parecen coherentes en el plano, pero resulta que es una configuración que desafía las leyes de la geometría euclidiana y que también se puede interpretar como un objeto tridimensional, pero que es erróneo. Con lo cual, de esas dos formas y de esas dos condiciones son las que se deben de cumplir para que una figura se considere imposible.
Le pregunta a Tallas Gabriel si era artista o científico, o quizá las dos cosas.
Las dos, era matemático, pero también era artista por la estética que le daba su obra, por supuesto.
Considera que es más complicado de lo que parece, ¿no?
Totalmente.
Jesús, el triángulo de Penrose y las obras arquitectónicas de Giovanni Battista Piranesi comparten una fascinante exploración de estructuras imposibles que desafían, como se está comentando, la percepción y las leyes de la geométrica euclidiana. ¿Qué similitudes son esas?
Bueno, el primero es el desafío por el cual, según la vista, no podría existir ese cuadro. Sin embargo, sí existe en realidad, porque nuestra mente es la que hace que se fundan esos puntos. De tal manera que existe una especie como de ruptura en cuanto a la ciencia se refiere. Por un lado, la ciencia asegura que lo que vemos es lo que existe. Por lo tanto, el triángulo de Penrose tendría que existir. Sin embargo, matemáticamente es imposible, porque la figura no podría cuadrar, no podría casar. Con lo cual, es un desafío constante ante la ciencia. Algo que debe existir porque todos los científicos lo ven, y de hecho es imposible porque no debería existir. Luego hay algo importante dentro de la ilusión óptica y la percepción. Tanto el triángulo de Penrose como algunas obras de Pinaresi juegan con la percepción del observador, creando ilusiones ópticas. De esa forma hace que esto sea realidad cuando tienes un punto de vista concreto y no cuando cambias ese punto de vista. Sin embargo, en el caso de Pinaresi, realmente se hizo algo que no es lo que consiguió Penrose, ni siquiera lo que consiguió Escher. Escher consiguió que en sus obras de dos dimensiones se vieran como tres dimensiones y unieras esas partes. Sin embargo, Pinaresi no consiguió eso. Lo que hizo fue colocar distintas figuras para que, colocándote en un punto de vista, un ángulo determinado, vieras esa figura. Pero si cambiabas tu ángulo, variaba. ¿Qué es lo que intentó Pinaresi? Pinaresi lo que intentó decir es, efectivamente, señores científicos, no existe. Lo que existe, lo que yo veo, depende del punto de vista en el cual yo estoy mirando. Y fíjate, las paradojas de la vida, sirvió más la obra de Pinaresi que la de Escher para demostrar la realidad del triángulo de Penrose. Por último, la exploración del imposible, ambas obras se centran en lo que no puede ser y sin embargo es. Pero Pinaresi ofrece eso, ese cambio de perspectiva visual de la persona que observa ese triángulo, bueno, y las otras imágenes que están basadas en la paradoja del triángulo de Pinaresi. Escher lo que quería era demostrar en un solo punto de vista, en un plano 2D, que ese tipo de obras sí es posible en la imaginación de la persona. Con lo cual, aunque Escher y Pinaresi estuvieron de acuerdo en hacer lo mismo, no hicieron exactamente lo mismo. Escher lo que quería era demostrar que es lo que veía la mente, plasmar lo que veía la mente, y Pinaresi lo que quería era plasmar lo que la mente creía ver. Y en realidad, cuando cambiabas tu punto de vista, veías otra cosa distinta.
José, ¿y qué métodos han ideado los artistas y escultores para crear obras tridimensionales que, observadas desde un ángulo específico, simulan la apariencia de este triángulo imposible?
Claro, porque esto ha creado escuelas, no nos engañemos. Esto, a raíz de esas figuras imposibles, hace que sean otros muchos los que presenten figuras en dos dimensiones, pero de forma que creen un espacio tridimensional y que sean imposibles. Y las técnicas son, por ejemplo, la segmentación desalineada, no alineada, desalineada. ¿Y eso qué significa? Que una escultura que se compone de varios segmentos independientes no están conectados físicamente en sus extremos y cada segmento se posiciona cuidadosamente en el espacio de manera que, al ser visto desde un punto de vista particular, las líneas de visión del observador se alinean, creando una ilusión de continuidad, que es como pasa con el triángulo, que tú lo ves que está bien, pero si te fijas, hay partes que están retorcidas para dar esa visión que se tiene. El uso de la perspectiva forzada, esto es muy importante, porque es una técnica que manipula la percepción del observador mediante la colocación estratégica de los elementos de la escultura. El control del punto de vista de la escultura, la posición predeterminada, las distorsiones, los ángulos, todo eso se combina para crear ese triángulo de Penrose que, como vemos, tiene mucho de matemático y tiene muchísimo de artístico. Y no es una figura simple, ¿eh? Es una figura mucho más compleja de lo que creemos. De hecho, hay veces que se dibuja en dibujo técnico en la facultad y hay personas que lo dibujan bien. Se equivocan y lo dibujan bien cuando tienes que pegarle un giro. Es complicado. Y luego tenemos ejemplos de todo esto. Por ejemplo, la escultura de Perth en Australia, que está ubicada en Perth, en East Perth, y es una escultura creada por Brian Mackay y Hamad Abbas, que utiliza segmentación desalineada para representar el triángulo de Penrose. O la escultura de Berlín en Alemania, que está en el Museo Alemán de Tecnología y que usa también acero inoxidable diseñado de tal forma que, desde un punto de observación correcto, la estructura parece que está bien, pero si la miras ya desde determinada perspectiva, te das cuenta que hay algo que no encaja. Y claro, en esto hay que tener en cuenta la observación de un punto específico, porque la ilusión también va a depender de dónde te coloques. Si estás en el lado correcto, yo no sé si alguna vez ha pasado que hay dos personas en un mismo tiro de visión y yo lo percibo de una forma y tú de otra. Sí, y dice, pero si no lo ves que está doblado el de la vera, anda, está doblado, que esto está bien. Es la percepción también como lo tengamos, ¿no?
De cada uno.
Y que luego el cerebro active esa parte, ¿no? Que también es muy importante. Lo que para uno puede ser muy claro, para lo otro puede ser lo más difuso del mundo. Con lo cual, la adaptación tridimensional del triángulo de Penrose también se logra mediante la técnica de manipulación de la percepción visual. Y eso es importante.
Pregunta Geoloxa, ¿proyección isométrica?
No. No. Simplemente distorsión geométrica.
El descubrimiento de este triángulo ha tenido un impacto significativo en la intersección del arte, las matemáticas y esa percepción visual, desafiando las nociones tradicionales de la realidad y la representación espacial. ¿Cuál es o cuál ha sido en cada una de estas áreas, Jesús?
Bueno, dejando claro que los científicos lo que sí quieren es que esto sirva como puerta para tratar de explorar conceptos relacionados con la topología y las geometrías no euclidianas, entienden también que estamos hablando de una percepción visual de la mente del sujeto que observa dicho objeto. Mm. Y que en realidad, matemáticamente, es cierto, cuando lo aplicamos las matemáticas, no puede existir. Entre otras cosas porque, como decía José Manuel al principio, aunque se ve que los ángulos del triángulo se unen, no están unidos en realidad, porque se haría una distorsión, una doblez, que si realmente viéramos el objeto en sí, nos diéramos cuenta que no es posible. Y esto nos lleva a algo paradójico, y es que dentro del arte, en la matemática, por supuesto, está claro, matemáticamente hablando, no tenemos que dar muchas vueltas, este triángulo no existe. No es posible porque cuando se aplica todas las fórmulas matemáticas para tratar de unir esos puntos, nos damos cuenta que hay diferencias. Mm. O sea, que hay que más menos, y eso más menos significa que si hiciéramos ese objeto siguiendo esas medidas, nunca lo podríamos unir tal y como lo observamos. Con lo cual nos vamos a la segunda parte, el arte. El arte no solamente como interpretación de algo bello, sino como interpretación de lo que nuestra mente percibe. Y esto es importante, porque dentro de la percepción visual, lo que decía José Manuel antes, dos personas pueden ver un mismo objeto y no tener el mismo punto de vista del objeto. Es más, dos personas pueden estar viviendo la misma situación y no tener la misma perspectiva de la situación. Eso significa que dentro de nuestra biología, nuestro órgano de la vista es exactamente igual entre todos los seres humanos, con más o menos diferencia en cuanto a las dioptrías porque tengamos algún problema de vista, pero si cogemos a dos sujetos con las mismas dioptrías visuales y lo situamos frente a un objeto de este tipo, es muy posible que existan dos interpretaciones cerebrales distintas. Y aquí es donde viene esa mezcla entre la percepción visual y el arte. Mientras que el arte lo que trata es de plasmar lo que ve el artista, o sea, lo que percibiría la persona que observa, el espectador que observa esa obra de arte, bien sea una escultura o bien sea una pintura, porque esto solamente se puede interpretar en estas dos formas artísticas, aunque utilizamos la pintura con un ordenador y un plotter, no deja de ser una pintura, aunque tengamos una pantalla de ordenador. Aunque, como digo, lo que trata de plasmarlo en esa superficie, el artista lo que trata es de darle al espectador el punto de vista que piensa él debe tener, quien observa ese cuadro, ese triángulo de Penrose. Sin embargo, cuando se da cuenta y hace una obra basada en este tipo de triángulo, se da cuenta el propio artista que cuando lo termina, lo culmina la obra, dice, es que esto es lo que yo veo, ni lo que ve el otro. Con lo cual ya entra dentro incluso de la percepción visual, dentro de la medicina, y fijaos, lo importante es que hay una fascinación en la cultura popular por el triángulo de Penrose, lo mismo que hay por muchísimas figuras cuando nos acercamos a redes sociales, por muchos gifs y muchos vídeos en los cuales parecen como movimientos imposibles, véase ese tipo de figuras que son líneas blancas y negras a las cuales dicen esta línea o este cuadrado es exactamente igual, sin embargo tu mente lo interpreta de forma diferente, o esa persona realmente está andando hacia adelante aunque tú lo estás interpretando que va hacia detrás. Y es cierto, esos juegos tan populares que hay en redes sociales, lo que nos da una apertura total a esa interpretación que nuestro cerebro hace de cualquier cosa que percibimos. Y nos pone también en solfa en cuanto a lo que nosotros vemos durante todos los días. Quizá lo que se trata del triángulo de Penrose, lo que quiere hacer el triángulo de Penrose, más allá de la controversia que ha levantado en el arte, en las matemáticas, en la geometría, es dar un golpe de atención a la mente del ser humano y decir, ¿qué percibes? ¿Te das cuenta que lo que tú percibes puede ser mentira? ¿Te das cuenta que tu percepción te puede estar engañando? Y eso dentro de la cultura popular, este triángulo de Penrose, mismo que la banda de Moebius y otras figuras más, ha entrado de facto, y yo creo que es interesante. Pero que no lo observemos como un simple juego, sino que meditemos sobre lo que hace en nuestro cerebro este tipo de percepción.
¿Algo que quieras añadir, José Manuel, después del tijeretazo que os he dado por la falta de tiempo?
Obligado un poco también por las circunstancias, ¿no? Que son muchas las figuras que hay que resultan un desafío a lo que es la mente. No se trata de... no solo es arte, ¿no? Sino también se trata de la complejidad matemática. Se trata de apreciar el juego que plantea el artista, el autor, ante su obra. Y se trata también de hacernos partícipe de ese mismo juego, de buscarle la imposibilidad. Y el juego también implica dos partes muy elaboradas. La primera, observar la figura correctamente, es decir, la imposibilidad geométrica que presenta, y la segunda es ver la figura erróneamente. ¿Esto qué significa? Ver la figura tal y como se plantea de una forma correcta, visualmente hablando, geométricamente estable, perfecta, pero que es precisamente es incorrecta de ver, con lo cual hay quien se encuentra con ella y le cuesta un poco verla. Yo la he colgado en Facebook para quien
es bonita, ¿eh?
Sí, me gusta mucho. Y va mucho más allá de la simple geometría, de la simple matemática, del simple arte, como hemos visto, forma un todo que la verdad es que es bastante interesante.
Taya Gabriel está de acuerdo con esto de que cada persona percibe una obra de distinta manera viendo lo mismo. Es así, siempre ha sido así y será así, evidentemente. En este caso, el triángulo de Penrose es un objeto imposible. Se trata de un símbolo de esa capacidad humana para imaginar y crear más allá de los límites de lo que el espacio físico permite. Desde sus primeras representaciones hasta las esculturas contemporáneas que lo homenajean, el tribar encarna la búsqueda de comprender las paradojas de la percepción. Su impacto en el arte de Escher y su presencia en la cultura popular son testimonio de su relevancia y poder evocador. Más allá de ser una curiosidad geométrica, te invita a cuestionar la realidad tal como se conoce, abriendo un espacio donde lo imposible y lo factible conviven en armonía.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Bueno, como me dejó el testigo Jesús, el partido de Logroño y el Atleti sigue en empate en su prórroga. bueno, a ver lo que pasa. Nosotros tenemos por delante 3 horas más. La información llega puntual, como siempre, con nuestro compañero Manuel Vicente. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y después el microespacio Diálogos con la Verdad. A partir de ahí estaremos en Jerez para hablar de lo que ocurre en un cortijo que se ha denominado el Cortijo de las Luces. Misterio en Andalucía. Y justo a la una abrimos una ventana al universo para observarlo y hablar, entre otras muchas cosas, de la densidad de la energía oscura. Y en la última hora, ya que han salido muchas cabalgatas para adelantarse, bueno, para protegerse de la lluvia, más bien, porque parece ser que amenaza mañana en prácticamente toda Andalucía. Luego seguramente será menos de lo que se dice, pero está bien a tener esa previsión. El caso es que queremos hacer un recorrido por la historia de los regalos que hemos recibido todos desde que éramos niños hasta, bueno, nuestros pequeños, que ha cambiado tanto que, bueno, está bien echarle un vistacillo a ese pasado y convertirnos de nuevo en infantes ilusionados por la venida de los Reyes Magos. Un poquito de música, información, diálogos con la verdad y la noche más hermosa.
Fiori di mele.